¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Banco Europeo de Inversiones va a duplicar este año sus inversiones en seguridad y defensa. Así lo ha anunciado su presidenta, Nadia Calviño.
Es indudable que en este momento Europa necesita reforzar sus capacidades de seguridad y defensa. Y desde que llegué a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, durante 2024, el aumento de nuestra participación y nuestra inversión en este ámbito ha sido parte de esa reorientación estratégica.
Esto va a suponer que las inversiones totales de la institución en este campo alcancen los 2.000 millones de euros. Ha explicado que se han mantenido reuniones con la industria europea y los gobiernos para detectar necesidades y ver dónde el BEI puede aportar más valor añadido. Sobre las decisiones arancelarias de Estados Unidos, la presidenta del BEI ha insistido en la importancia de mantener la multilateralidad y ha apelado a la confianza.
Es interesante ser conscientes de que Europa, en efecto, es una superpotencia comercial. Nació como una unión arancelaria y la potencia y la competitividad de las empresas europeas ha determinado ese superávit comercial con respecto a otras partes del mundo. Depende de los factores económicos, pero en ningún caso está relacionada con un régimen de aranceles discriminatorio de ninguna manera.
Precisamente sobre estos aranceles se ha pronunciado el ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha llamado a la tranquilidad asegurando que aún queda tiempo para negociar.
Hay que mantener firmeza, pero también sobre la base de la prudencia y, por tanto, yo creo que queda camino por delante. También en Estados Unidos hay mucha preocupación por parte del sector agrario en las medidas de retorsión que pueda adoptar la Unión Europea u otros países sobre el sector norteamericano. Yo creo que hay que jugar con todos estos elementos y, evidentemente, vamos a continuar trabajando en este sentido.
Y el Congreso, pese al no del Gobierno, exige liberar suelo público para vivienda y desalojos en 48 horas. Jorge de Miguel, más detalles.
La vivienda ha vuelto a ser tema de debate en el Congreso de los Diputados, ya que este fenómeno acumula 2 años y medio de alzas consecutivas. Según datos del Ministerio de Vivienda, el precio de los inmuebles se ha encarecido un 7% en 2024, llegando al cierre del año con un valor de 1.972 euros por metro cuadrado, un nivel más alto desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Para paliar este problema, este miércoles ha salido adelante una iniciativa del Partido Popular para exigir al Gobierno que ponga suelo de titularidad pública en el mercado con el objetivo de construir vivienda a precios asequibles. Los votos favorables de Vox, UPN y PNV y la abstención de Coalición Canaria han permitido que la propuesta de los populares prospere en el hemiciclo, mientras que el resto de formaciones, incluidas PSOE y Sumar, han votado en contra. La iniciativa también lucha contra la ocupación ilegal, que busca aprobar los desahucios en un plazo de 24 y 48 horas para desalojar a personas que han ocupado una casa ilegalmente. Feijóo ha aprovechado para cargar contra Sánchez criticando la ocupación.
Mire, en un país donde es más fácil tener casa si se ocupa ilegalmente que si se trabaja honradamente, en un país donde no hay personas que viven mejor a base de subvenciones que trabajando, hemos de decir que basta ya.
En este caso la mayoría ha sido más amplia, pues Junts y Coalición Canaria se han unido al sí del bloque de derechas, sumando 180 votos a favor y 162 en contra.
Gracias, Jorge. En esta materia también hemos conocido que las hipotecas constituidas para adquirir una vivienda en España crecieron un 11,2% en 2024 hasta algo más de 423.700, la segunda cifra más alta desde la burbuja inmobiliaria después de la de 2022. El importe medio aumentó un 2,7%. Y la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que la propuesta de eximir de tributación al nuevo salario mínimo implicaría recortar la recaudación con la que se financia el estado del bienestar. Ha explicado cuánto supondría de menos recaudación.
Se trata de lo que ustedes proponen, de recortar la recaudación del estado del bienestar en casi 2.000 millones de euros. Esa es la propuesta que está detrás de la exención que proponen algunos grupos respecto al salario mínimo interprofesional.
Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha abogado por abrir una mesa de negociación con el Gobierno sobre este asunto.
Llamamos al Gobierno de España a que abra una mesa con las organizaciones sindicales, con las patronales también, que podamos determinar cuándo cotiza, a partir de cuándo empieza a cotizar el SMI, para no hacerlo el año que toca, sino que todo el mundo sepa a qué se tiene que atener.
Pues hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es. Les dejamos el mercado abierto con Rocío Arbiza.
Capital Radio. Siente la economía. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a chequear cómo está ahora mismo la situación en los diferentes activos, en los mercados. Vamos a comenzar observando el comportamiento a esta hora de los principales índices de renta variable. Hoy es una jornada de retrocesos generalizados, caídas moderadas al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, donde tenemos, por ejemplo, al Dow Jones recortando un 0,41% y es el índice que más está cediendo en estos instantes en Wall Street, pero las caídas son bastante más acusadas aquí en el viejo continente. Tenemos el ejemplo del selectivo español, del IBEX 35, que se deja más de un 1,5%, un 1,61 en concreto a esta hora de la tarde, ante la presión que estamos viendo en valores como un peso pesado como la textil gallega Inditex, que recorta más de un 3%. A partir de ahí tenemos también a IAG, a Sacyr, al BBVA, a Solaria, ArcelorMittal, el Santander, Merlin Properties o Colonial, todos ellos, lo mismo que el Sabadell, con descensos superiores a los 2 puntos porcentuales. En el resto de Europa tenemos también caídas generalizadas, retrocesos sobre todo para el DAX alemán del 1,78%, caídas en la bolsa francesa, en el CAC 40 del 1,20% y retrocesos más moderados para Londres, para un FT100 que se deja un 0,64%. En el mercado de deuda, ¿cuál es la situación en estos instantes? Bueno, pues si echamos un vistazo al bono alemán a 10 años, hoy tenemos un claro repunte en los rendimientos hasta cotas del 2,54%. El estadounidense al mismo plazo está muy plano en el 4,54%, al alza el español hasta el 3,21%. Y en el mercado de divisas encontramos al euro, a la moneda única, cediendo terreno frente al billete verde de Estados Unidos en cotas de 1,0416 unidades. Hemos mirado a los diferentes activos cotizados. Vamos ahora a centrarnos en recuperar uno de los mejores momentos que hemos escuchado esta jornada en Capital Radio. Este miércoles nos fijamos en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Teófilo de Luis, director del Área de Regulación y Políticas Públicas en PKF Atest. Abordan los pasos que se están dando en Europa ante el reto de reducir la burocracia normativa.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Es una buena reacción de la Unión Europea ante el problema de la avalancha regulatoria que el sistema económico europeo está recibiendo en los últimos años. Concretamente en España hay que tener presente que la avalancha regulatoria tiene su origen en la Unión Europea, las Cortes Generales, incluso las comunidades autónomas, en función de sus competencias, incluso las corporaciones locales. Es evidente que en muchas ocasiones las obligaciones que de ello nacen para las empresas les puede significar un coste adicional frente a otros ofertantes de servicios y de activos en el mercado global, y eso estaba retrasando a Europa. Es claro que si en el conjunto de Europa y concretamente en España no hay un crecimiento económico sostenido, será muy difícil tener suficientes recursos para atender los gastos sociales que la Unión Europea, los distintos países de la Unión Europea destinan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por lo tanto, la reacción no puede ser mejor recibida y desde luego muy oportuna en este momento.
Sin embargo, en la perspectiva de observadores llama la atención de que se está hablando de generar nueva normativa para simplificar la normativa anterior. ¿Este es el proceso correcto?
No sé si es nueva normativa o corregir la normativa que existe. A finales de enero, a instancias de PKF-ATES con la Cámara de Comercio Británica, se organizó una jornada sobre el particular, la incidencia de la regulación en la economía. Y todos los integrantes de los distintos paneles que hubo durante la jornada dejaron claro que ello significaba una pérdida de competitividad y unos gastos que perjudicaban su cuenta de explotación, que por otro lado significa un lastre muy grande para el crecimiento económico de ellos como actores del sistema económico y del sistema económico en general. Es evidente que Europa tiene que competir en un mercado abierto. Si otros competidores en ese mercado abierto no están con esas obligaciones, significa que los productos europeos y los servicios europeos llegan con costes superiores y, por lo tanto, con menos capacidad de entrar en el mercado.
Sin embargo, hay un punto de partida diferenciador, una brecha incluso casi ideológica, si miramos lo que está ocurriendo en Estados Unidos respecto a la posición de la Unión Europea, que viene presumiendo de ser un territorio de garantías, de control, donde no se pueden hacer, donde cada uno no puede hacer lo que quiere. ¿Esto cómo se conjuga?
La regulación es necesaria, desde luego, para evitar perjudicar los derechos de los ciudadanos y para garantizar el correcto funcionamiento del mercado, sin que existan posiciones de dominio que perjudiquen los intereses del consumidor. Los responsables políticos siempre deben de mirar desde su propia ideología, que es muy respetable, el interés general. Y ahí es en donde tiene que hacerse un verdadero ejercicio de responsabilidad política. No se trata de imponer o de imponer medidas basadas en posiciones ideológicas cerradas, sino de buscar la mejor conjunción. Por lo tanto, lo que debe hacerse es la regulación tiene que existir, pero en sus justos términos. Tiene que ser de buena calidad, conocer el sector que se pretende regular y, desde luego, ser muy consciente de que una regulación mal hecha, con términos imprecisos y una avalancha, incluso con modificaciones distintas según territorios, puede conducir, desde luego, a lastrar el crecimiento económico, que es lo que conduce a un beneficio del interés general, porque reporta beneficios para toda la ciudadanía. Los actores del sistema económico no se les puede ver, es decir, los empresarios, ofrezcan servicios o bienes, no se les puede ver como enemigos, se les tiene que ver como elementos fundamentales para obtener el interés general, para conseguir el interés general que beneficia a todos los ciudadanos.
Un elemento a considerar, no sé qué le parece a usted, don Teófilo de Luis, es la variabilidad de los sectores a regular, la variabilidad normativa. Me refiero, por ejemplo, hay sectores clásicos históricamente regulados, como el de la electricidad o el bancario, que además ha evolucionado mucho, y otros cuya regulación está considerándose en este momento, como por ejemplo las tecnologías de la inteligencia artificial. Y hay visiones tan distantes al respecto. ¿Cuál es el punto razonable o racional para no quedarse atrás en la competición internacional, que es de lo que ahora mismo se quejan los empresarios tecnológicos europeos?
Hay que buscar, como digo, el equilibrio. Ha habido, desde luego, en relación con la inteligencia artificial y la comunicación por redes, existe un latir que pretende que no se conviertan en instrumentos de divulgación de noticias que intoxican, desinforman o incluso producen movimientos adversos a los derechos de los ciudadanos, de odio, de xenofobia o de cualquier característica. Hay que buscar un pleno equilibrio y que ello no signifique mermar la libertad para la libre expresión de las distintas personas. Pero al final es muy importante que los legisladores, cuando toman las decisiones e impulsan normas regulatorias, sean conscientes de los efectos que pueden tener tanto sobre los derechos de las personas como sobre la actividad económica que se ve afectada por la regulación.
Una cuestión de procedimiento, don Teófilo. Tal y como va planteando la Unión Europea, los ministros están planteando la idea de la Comisión, ¿Cree usted que este va a ser un proceso largo en el tiempo, que tendremos que esperar para ver una simplificación real con sus efectos positivos en la economía europea, o podría hacerse rápido si se tiene clara la dirección?
Antes de contestarte la pregunta, que es muy lógica, quería señalar algo. En alguna parte ayer, preparando lo que me podíais preguntar, vi que la intención respecto a regulación de la Comisión es reducir la burocracia en función del tamaño de las empresas, distinguiendo solamente entre grandes empresas y pymes, ¿no?
Sí.
Las pymes se pretende reducir hasta el 35% de los procesos burocráticos que la regulación mal hecha genera, y simplificar la regulación que les afecta, y a las grandes solamente el 20%. Pero hay un tamaño medio de empresas que deben de ser consideradas.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre la fiebre de compras compulsivas que ha provocado Donald Trump con sus amenazas arancelarias. ¿Recuerdan las imágenes de carros de la compra llenos de papel higiénico, botes de champú o paquetes de arroz durante la pandemia? Pues 5 años después, la historia se repite en Estados Unidos. 1 de cada 5 estadounidenses compra más de lo habitual por la preocupación sobre cómo los aranceles pueden incrementar los precios de los productos de primera necesidad. Un informe de creditcards.com refleja un impulso del almacenamiento, en particular de alimentos no perecederos, papel higiénico y suministros médicos, antes de que los costes se disparen. El repetitivo mensaje de Donald Trump sobre los aranceles comienza a hacer efecto, aunque no entre el target que persigue el presidente con sus amenazas casi diarias.
Won't affect everybody because there's somewhere we have similar tariffs, but the ones that are taking advantage of the United States, we're going to have a reciprocity, it's reciprocal.
If we can't make a deal with China, then the tariffs will be very, very substantial.
I'll be announcing probably Tuesday or Wednesday at a news conference reciprocal tariffs, and very simply, it's if they charge us, we charge them.
Yeah, I probably will tell you that on April 2nd, but it'll be in the neighborhood of 25%.
Este fenómeno se conoce como gasto catastrofista, el comportamiento de realizar compras excesivas o impulsivas por la incertidumbre o ansiedad sobre el futuro provocadas por la inestabilidad económica, las tensiones geopolíticas o la preocupación por los problemas financieros venideros. ¿Qué piensa Wall Street de todo esto? Pues el mercado empieza a mostrar cierta preocupación por tanto arancel. Y es que un repunte de la inflación llevaría a la Reserva Federal a mantener o incrementar más los tipos de interés. Además, podría incentivar el ahorro y desacelerar el consumo y con ello el crecimiento económico. La confianza del consumidor será clave en todo esto. El dato de The Conference Board encadena 2 meses a la baja, desde los 112,8 puntos de diciembre hasta los 104,1 puntos actuales, pese a que repuntaba tras la victoria electoral de Donald Trump. Jesús Sánchez Quiñones, de Renta 4, cree que, aunque se trata de amenazas, el mercado empieza a tener cautela después de los discursos repetitivos de Donald Trump sobre los aranceles.
El mercado sigue interpretando solo la voz de Trump como una táctica negociadora, pero es probable que haya cierta cautela de los inversores hasta que haya anuncios concretos el 2 de abril.
Quizá es algo precipitado hacer acopio de enseres antes de la imposición de aranceles, pero en Estados Unidos deben aplicarse algo parecido a Yankee precavido, vale por 2.
Es momento de mirar a la macro de la jornada. Hablamos con Joaquín Robles, director de ventas de Banco BIC. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Entre esas referencias, en Estados Unidos hoy tenemos, por ejemplo, datos de permisos de construcción del mes de enero y de inicios de viviendas en el país, en Estados Unidos. ¿Qué le han parecido esos datos?
Bueno, hemos visto una desaceleración, ¿no?, de alrededor del 10%. Aquí es verdad que hay varios factores, ¿no? El primero de ellos son esas dudas sobre qué va a pasar con los tipos de interés. A final del año pasado parecía muy claro, ¿no?, que iban a seguir cayendo. Ahora ya, bueno, pues está habiendo una pausa por parte de la Reserva Federal, incluso, bueno, algunos repuntes, ¿no?, en los mercados de deuda. Esto lo que está dejando es el tipo de la hipoteca fija 30 años, que es el más utilizado en Estados Unidos, alrededor del 7%. Y si tenemos en cuenta, bueno, pues la subida que ha habido desde 2019 en el mercado inmobiliario, pues vemos cómo se está enfriando este mercado y, bueno, está haciendo que muchos promotores se mantengan un poco en pausa.
Hoy la clave de todo va a estar en esa publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. ¿Qué es lo que espera encontrarse en ese documento?
La verdad que tampoco esperamos encontrar muchas sorpresas, porque hemos tenido en las últimas semanas a Jerome Powell respondiendo a las preguntas tanto en el Congreso como en el Senado. Yo creo que lo que nos vamos a encontrar es una Fed que quiere mantenerse a la expectativa, a la espera de ver cómo van a ser esas políticas de Donald Trump y qué implicaciones pueden tener la inflación. Ellos ya han dicho por activa y por pasiva que puede soportar, ¿no?, la economía estos tipos altos, que el mercado laboral sigue mostrando una gran solidez, pero que la inflación, que ya la hemos visto repuntar hasta el 3%, máximos desde marzo del año pasado, bueno, pues todavía no está cerca de ese objetivo.
Bueno, en Reino Unido, lo más relevante de la jornada pasa por ese dato de precios que hemos tenido, y es que el IPC ha avanzado al 3% interanual en el mes de enero. Es el nivel más alto en 10 meses, frente al 2,5% del mes anterior y al 2,8% esperado por los analistas y por el propio Banco de Inglaterra. ¿Hasta qué punto le preocupa el dato y podría hacer replantearse la política de bajada de tipos al Banco Central del país?
Desde luego que sí. A ver, esto es un poco lo que ha pasado en Estados Unidos, también en Europa. Hemos visto repuntes. Estos repuntes a veces pueden ser estacionales, ¿no? Porque en enero, bueno, pues muchas empresas suben las primas y también, bueno, pues suelen producir esos repuntes, ¿no?, de alguna décima en la inflación. Pero bueno, lo que se preguntan los inversores es si de verdad esto es un cambio de tendencia. Si habíamos visto hasta ahora una desaceleración de la inflación hasta llegar a cerca de su objetivo, y ahora es un repunte o un cambio de tendencia. Eso lo veremos durante los próximos meses, pero obviamente, bueno, pues esto puede generar, ¿no?, un cambio de postura por parte del Banco de Inglaterra, y de hecho ya en los mercados británicos se empieza a descontar solo dos movimientos, dos recortes de 25 puntos básicos para este año, cuando a principio de año se estaba hablando entre 4 y 5.
¿Y para la libra con qué escenario trabaja ahora?
Bueno, la verdad que seguimos viendo a una libra, ¿no?, que va a estar muy condicionada por esta situación y también, bueno, pues por la situación de la economía británica, ¿no?, que estamos hablando que, bueno, pues durante el año pasado creció muy poco y sigue sin resolver quizá los principales problemas, ¿no?, que había antes de las elecciones, sobre todo lo relacionado al gasto público. Así que lo vemos, la verdad, manteniendo, ¿no?, estos niveles, incluso acercándose a mínimos anuales.
Hoy hemos escuchado al miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Fabio Panetta, dice que Europa debería plantearse normas bancarias más sencillas y señala también que la ralentización económica de la zona euro está durando más de lo previsto, además de advertir de que el hasta ahora resistente mercado laboral podría estar resquebrajándose. En definitiva, que la debilidad es más persistente de lo que esperaba. ¿Lo comparte?
Sí, claro que lo comparto. Estamos viendo cómo el crecimiento del conjunto de la zona euro cada vez es menor, es muy bajo si lo comparamos con otras regiones como por ejemplo la norteamericana, y además tenemos a las dos principales potencias como son Alemania y Francia con la carga de una gran incertidumbre política. Entonces yo creo que ahora la tesitura se complica cada vez más, en el sentido de que por un lado pensabas recortar tipos porque la inflación estaba en torno a ese 2% y también para impulsar el crecimiento por la debilidad económica, pero claro, ya empieza a haber voces que empiezan a decir a ver si se va a pasar de frenada el Banco Central Europeo, vuelve a llegar otra ola de inflación y te coge, bueno, pues con ese precio del dinero mucho más bajo que en otras regiones.
Ha hablado Panetta también de criptomonedas y de regulación, vamos a escucharle.
Tutti i disastri che finora sono successi nel mondo delle criptoattività en un año.
Todos los desastres que han ocurrido hasta ahora en el mundo de las criptodivisas no han tocado a los bancos porque estos dos mundos se han mantenido, en mi opinión, sabiamente separados. No podemos darlo por hecho porque pasará en el futuro y tenemos que averiguar qué pasará. A la regulación europea le pido dos cosas sencillas. En primer lugar, evitar los excesos normativos y, en segundo lugar, evaluar todas las posibilidades de simplificar y facilitar la vida a quienes operan en este mercado.
Más allá de esto, las amenazas arancelarias de Trump y sus efectos son el enésimo factor que ahora mismo abren vía libre para que el oro siga marcando máximos.
Sí, desde luego, es verdad que el oro ya es un activo que viene de subir más de un 20-2023, más de un 20-2024, ya venía con un gran potencial impulsado, bueno, pues por este contexto de incertidumbre, inflación y también por las fuertes compras de los bancos centrales, y efectivamente, ¿no? Quizá el potencial ya se va reduciendo, pero bueno, hay muchos bancos de inversión, ¿no? Que lo ven en ese rango entre 3.100, 3.300 para este año, y gran parte, ¿no? De ese impulso, pues va a ser esta incertidumbre arancelaria por parte de Donald Trump y bueno, y también los posibles, ¿no?, repuntes que puede haber en la inflación.
Miramos al crudo. En las últimas horas Brasil ha anunciado que va a formalizar su adhesión a la OPEP Plus, en un momento en el que vemos que América, países como Estados Unidos, Canadá, Guyana o Argentina, están produciendo cada vez más crudo y la cuota del cártel ha caído a mínimos históricos. Teniendo todas estas variables en cuenta y lo cambiante de la situación geoestratégica, ¿qué es lo que espera de los precios del petróleo?
A ver, yo sinceramente pienso que los precios van a tender a caer a lo largo del año, porque podríamos ver quizá, ¿no?, un potencial acuerdo entre Rusia y Ucrania y que eso pudiera liberar a Rusia de las sanciones y podría permitirle aumentar más. Luego también la OPEP y sus socios, aunque han dicho que no van a aumentar la producción con el objetivo de tratar de impulsar los precios, tarde o temprano empezaremos a ver cómo aumenta la producción, ya sea de manera oficial o no oficial, y que algunos de sus miembros se salten, ¿no?, estas limitaciones. Y luego tenemos, bueno, que muchas economías como la China dicen ya haber alcanzado ese pico de consumo, no porque no vayan a seguir creciendo, sino porque están utilizando otras fuentes de energía alternativas y cada vez van a empezar a utilizar menos petróleo, aunque sigan creciendo a los ritmos de antaño. Y luego, por último, un Donald Trump que, siempre que puede, dice que quiere tratar de recortar los precios a la mitad y que va a tratar de permitir que se bombee lo máximo posible. Entonces yo creo que estos factores deberían llevar, ¿no?, a mediados o de cara al segundo semestre del año los precios alrededor de los $70 por barril, incluso menos. Pero bueno, también estamos viendo cómo la volatilidad, la geopolítica y luego también, bueno, pues esta temporada de mayor frío o las tensiones arancelarias, bueno, pues pueden disparar los precios en momentos determinados.
Joaquín Robles, director de ventas de Banco BIC, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Hoy tenemos al futuro del Brent para entrega en abril, cotizando a cotas de $76.55.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 19 de febrero, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Vamos a comprobar qué ha sido lo más interesante en el mercado de deuda de la mano de Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Hola Ramón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿qué ha sido lo más destacado a su juicio en un momento en el que se empieza a contar con más emisiones de deuda europeas? ¿Hay que acostumbrarse a un escenario de rendimientos más altos pese a las bajadas de tipos?
Bueno, vamos por partes, es decir, a lo que llevamos de semana, miércoles, relativamente tranquila, es decir, cuando hablamos de tranquilidad, es decir, no hay demasiadas oscilaciones en TIRES, de las TIRES de referencia siempre hablamos de los bonos americanos, porque es las que condicionan al final las TIRES de la deuda europea, ¿no? Si la semana pasada dejamos el 30 años, que es el periodo que hay que mirar, el americano en 468, 477, 10 puntos básicos, 9-10 puntos básicos arriba, pero todavía afortunadamente lejos de casi el 5% que tocamos hace 15, 20 días, ¿no? Con lo cual quiere decir que dentro de los márgenes de trading de volatilidad, el escenario que se está jugando ahora mismo es completamente diferente. Es decir, está intentando de alguna manera el presidente Trump jugar la baza de eliminar o reducir el riesgo geopolítico por su poder condicionante sobre las materias primas, y esto tiene un condicionante a su vez sobre los sobre la inflación, es decir, al final el coste de las materias primas, ¿no? Y nos parece que al final quien la ha pillado un poco descolocado, como era previsible, es Europa, ¿no? Es decir, que va a tener que emitir sí o sí, si no es para crecer, va a ser incluso para defenderse más y mejor, va a tener que emitir más deuda, y está por decidirse todavía que lo va a pagar. Eso al final se traduce más deuda y posiblemente más déficit, incumplimiento de las reglas una vez más del déficit del 3%, ¿no? Por lo tanto, el movimiento más claro que ha habido en tipos de interés ha sido en la deuda gubernamental europea. Y si la semana pasada dejamos el 30 años alemán en 2,67, 2,80 ahora mismo, y ya 3,85 el español. Nos cuesta verlo todavía estas rentabilidades. Pensamos que tiene que subir mucho más. Si los planes que son de reactivar la economía, sea plan Draghi, plan o plan que sea, más cómo se va a financiar todo el incremento de armamento, es decir, va a haber que emitir más papel. Y el único que de momento emiten, por lo que contestamos a la segunda de tus preguntas, vemos siempre los mismos emisores, es decir, siempre estamos viendo utilities, bancos y supras, organismos supranacionales. Al final no vemos claramente inversión productiva, es decir, empresas que están invirtiendo para aumentar el CAPEX, es decir, con lo cual, bueno, pues no lo sé si va a ser acostumbrarnos. Lo que está claro es que esto al final está llevando una guerra de tipos de cambio, y de momento sale victorioso el dólar por su fortaleza y contra todas las demás divisas, fiat y no fiat, emergentes, incluso el renminbi, es decir, con todas mucha variabilidad, lo cual tienden a compensar en cierta manera las posibles tarifas que pueda poner Trump. Y de ahí vemos el posible interés del señor Trump de bajar los tipos de interés con la excusa de que quiere crear crecimiento, es decir, no le interesa tampoco tener un dólar tan fuerte, ¿no? Conclusión, pues estamos en impasse, es decir, no sé si estamos en la casilla de salida otra vez o esperando a qué, pero bueno, la cuestión es que seguimos apostando que tiene que haber bajada de tipo de interés. Lo que pasa es que nuestra impresión es que tendrá que haber un acuerdo internacional, es decir, como se ha hecho en el pasado, es decir, porque si no se va a crear, se va a trasvasar a bajada de tipo de interés sin control de ningún tipo por parte de manera global a una guerra de tipos de cambio, y esto al final reduce el efecto de los aranceles, en fin, crea más caos todavía, ¿no? Con lo cual, seguimos creyendo que va a haber una bajada de tipo de interés, y no va a haber, si no hay acuerdo, tantas bajadas de tipo de interés como se están descontando en Europa. Con lo cual, esto quiere decir que va a aumentar el déficit y va a aumentar el coste de la deuda de los spreads. Con lo cual, este es un escenario más real de lo que puede pasar si no hay un acuerdo mundial o de alguna manera, ¿no? Y parece que, por lo que se lee y escuchamos, no lo va a haber, ¿no? La conclusión es, como hemos dicho, bastante estabilidad en tires americanas, bonos americanos, en todos los plazos. Y, bueno, ligero incrementos tanto en los tipos swap del euro como en los tipos, como en los diferenciales que pagan, como hemos dicho, ¿no? Sí. 2,79 paga 30 años alemán, por encima de swap, 3,84 el español, 4,31 el italiano y 3,80 el francés.
Con ello nos quedamos.
El mercado de capitales, como hemos dicho, Rocío, pues siguen emitiendo, Estados Unidos a lo suyo. Esta semana hemos vuelto a ver emisiones en 2028, 2035 y 2055, mientras que negocio deja de negociar 151 millones más, pagando cupones del 4,25, 4,625, 4,625. Y esta semana se han pagado los cupones de los TIPS, bonos referenciados a inflación americana, que acumulan inflación, y con gran agrado por nuestra parte, de luego, como compradores e inversores en este tipo de activos, nos ha pagado el 5,50, es decir, tipos reales positivos, con lo cual, pues, no dejamos de sorprendernos en la estructura ahora mismo de los mercados de capitales, ¿no?
Ramón Zárate, socio director de Zárateaf, gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lucía.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Nos acercamos al análisis de cierre de la sesión en la Bolsa Española con Carlos Ladero, analista de mercado. Hola, Carlos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hemos estado pendientes de varias compañías. Una de ellas Telefónica. Moody's ha alertado del riesgo de impago de Telefónica Perú. Lo hace en un momento en el que la compañía, la operadora, está inmersa en un plan de desinversiones de algunas de sus unidades, precisamente en América Latina. ¿Qué le parece esta estrategia?
Bueno, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Telefónica no para, casi su plan más que de invertir es de desinvertir, lo cual, pues bueno, pues nos sigue preocupando, ¿no? Nos gustan las compañías que invierten. Yo creo que obviamente no habrá suspensión de pagos, lo que habrá es una reorganización de la deuda, ¿no? El grupo no se puede permitir ese lujo y veremos. Pero como digo, esperamos otras noticias de Telefónica que no sea la desinversión.
¿Qué espera mañana de los resultados de la petrolera Repsol?
Bueno, pues yo creo que han adelantado bastante, ¿no? En la conferencia que tuvimos con ellos en enero, ¿no? Yo creo que al final lo que le sigue penalizando al tener un pez de petróleo en estos entornos no es la parte industrial, no la parte refino y el químico, que ya dijeron que iban a ser resultados bastante flojos, ¿no? Y bueno, pues lo que tendremos que estar atentos, como siempre, ¿no? Que es la visión que tienen para lo que queda de año, ¿no? Y si van a mantener ese dividendo. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Que cuando el petróleo está en este flat y que parece que va a continuar durante 2025, preocupa más.
Mañana también presenta Naturgy, sobre la que hay mucha expectativa de posible operación corporativa. Ya se habló hace un año, pero sin acuerdo entre TACA y Caixa. ¿Estaría en el valor a la espera de que en esta ocasión sí se pueda fraguar un acuerdo?
Pues si apuestas por esa operación entiendo que algo habrá de prima, ¿no? Pero quizás sería fiarse mucho, ¿no? De operaciones que hemos visto como el caso de Talgo y alguna más se están alargando en el tiempo, ¿no? Pero bueno, si al final somos inversores que no le demos mucho valor al mercado, pues quizás estas operaciones sí que tienen cierto sentido, ¿no?
En esta jornada en la que hemos visto al IBEX recortar y perder esa referencia de 13.000, hemos visto algún valor en positivo en cabeza. Indra ha liderado las alzas dentro del selectivo. Ya casi se olvida esa presión vendedora propiciada por la compra de Hispasat. ¿Qué potencial le ve al valor desde estos niveles?
Pues bueno, se siguen insistiendo en que obviamente la inversión en todo lo que tenga que ver con el sector, con el sector militar, no se tiene que incrementar, y además aquí en España la tenemos que multiplicar en los próximos 10 años, pues Indra obviamente tiene que estar muy bien posicionada. Yo creo que de ahí la apuesta, ¿no?, de estos últimos días, porque es la única compañía que cotiza ahora mismo que tiene directa integración, ¿no?, con el sector militar. Con lo cual, pues bueno, yo creo que de ahí viene esa apuesta, ¿no? Si queremos que España va a hacer lo que le están pidiendo desde Estados Unidos, pues apostemos por Indra. Si pensamos que no lo va a hacer, pues quizá tendríamos que mirar a valores americanos, ¿no?
Carlos Ladero, analista de mercado, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, chao.
Recortes generalizados hoy en la Bolsa Española, en el IBEX 35, presión vendedora, por ejemplo, al cierre en Inditex, más de un 3% ha recortado la compañía, IAG se ha dejado casi un 3%, el Banco Santander y el BBVA han cedido los dos un 2,60% y tenemos caídas para SACIR del 2,5%. En el lado positivo, pocos valores dentro del IBEX, unos 8 valores, lo mejor es Indra y Redeia, los dos han subido más de un 1,4%. Hablamos enseguida de educación financiera.
Para personas inquietas, Capital Radio. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Espacio de Educación Financiera en Mercado Abierto. Esta tarde vamos a conocer sobre historia y sobre teorías económicas. Vamos a detenernos en un concepto que ha saltado a la palestra recientemente con la irrupción de la famosa competencia china más barata en inteligencia artificial, con la irrupción de DeepSeek. Estamos hablando de la paradoja de Jevons. Nos acompaña para ello Manuel Pinto, estratega de mercado. Hola Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes y encantado.
¿En qué consiste exactamente este concepto, esta paradoja, que es de un economista inglés del siglo XIX? ¿A raíz de qué se formuló esta teoría? Porque tiene que ver con el carbón, ¿no?
Sí, bueno, como comentabas, es una teoría económica desarrollada por el economista inglés William Stanley Jevons. Data del año 1865 y está recogida en su libro, en La cuestión del carbón. Y esta teoría surgió a raíz de la fuerte dependencia que tenía Reino Unido por aquel entonces del carbón. Recordemos que el carbón, esta materia prima, había permitido al país ser una de las grandes potencias del mundo. Tras observar que la mejora en la extracción de esta materia prima no solo no redujo su demanda, sino que la aumentó, es cuando Yevons planteó un supuesto con el que se ha relacionado mucho, como decías, a los mercados en las últimas semanas. Cuanto más eficiente sea el proceso por el que se consigue un recurso de producción, mayor será su demanda y su consumo en general.
Porque tiene que ver, digamos, con una democratización de ese recurso, ¿no?
Efectivamente, y si lo extrapolamos un poco este ejemplo del carbón a la inteligencia artificial, que es a lo que venimos hablando en las últimas semanas, a raíz también del tuit del consejero delegado de Microsoft, a medida que la inteligencia artificial se vuelva más eficiente, más accesible, se generalice, pues veremos cómo su uso se dispara, convirtiéndolo en un producto de consumo del que seguramente no nos cansaremos. La posible democratización de la inteligencia artificial impulsará, por un lado, incluso las ventas de los GPUs, el uso de la energía, el poder de mercado incluso de NVIDIA, y campos como el sanitario, como el financiero, como el logístico, pues serán algunos de los grandes beneficiados.
Después de su formulación en relación a la extracción de carbón, como estamos viendo en el siglo XIX, ¿se ha demostrado en otros ámbitos o actividades económicas esta paradoja, este concepto? Es decir, ¿qué otras industrias o qué otros sectores han experimentado este fenómeno más o menos en la historia reciente?
Bueno, podemos aplicarlo a diversos campos tecnológicos. Por ejemplo, a pesar del auge de los vehículos eléctricos y de bajo consumo de combustible, el total de kilómetros recorridos a nivel mundial ha aumentado. Otro ejemplo, por ejemplo, serían los ordenadores de bajo consumo energético, han llevado al uso generalizado de los teléfonos inteligentes o a los centros de datos, que ahora consumen el 1,5% de la electricidad global. La iluminación, por ejemplo, es otro caso. Se ha vuelto tan barata de utilizar gracias al bajo coste de la energía y la eficiencia de la iluminación que la estamos utilizando mucho más en todas las partes del mundo.
Y a raíz de la irrupción de DeepSeek, de la que, por cierto, ya casi hay un apagón informativo, se ha rescatado esta teoría. La cuestión ahora es, Manuel, si ayudará a DeepSeek a la adopción de la inteligencia artificial y, consecuentemente, impulsará a las grandes tecnológicas.
Bueno, consideramos que las grandes empresas tecnológicas van a poder aprovechar su uso y la generalización de la inteligencia artificial, ya que en principio tendrán un menor gasto de capital, lo cual les permitirá aumentar considerablemente sus márgenes. Aún así, hemos visto que la apuesta por el CAPEX, por la inversión en capital, es fuerte de estas compañías y hemos visto cómo en las últimas presentaciones de resultados han confirmado no solo que mantendrán los mismos niveles de inversión, sino que previsiblemente aumentarán un 40% de cara a los próximos meses. Creemos que la carrera por la inteligencia artificial no ha hecho más que empezar. Se necesitan grandes inversiones para poder avanzar y a nivel particular empresas como Meta o Google podrían liderar estos avances gracias a la gran cantidad de datos que disponen, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de un examen, ¿no?, en el que vemos a una persona que ha estudiado muchísimo, a otra persona que sin embargo no ha estudiado y le va copiando y que tienen más o menos la misma nota. Incluso, bueno, pues puede haber un fallo de esa persona que ha estudiado y que la otra persona no lo tenga. Y para mí es pensar en quién confiaríamos en ese siguiente examen, ¿no? Pues un poco hablando sobre ello en esta situación actual, pues en quién confiaríamos, ¿no? En quién ha empezado a desarrollar esa carrera, quién ha avanzado más, de quién las primeras ideas originales, y para mí es de donde tenemos que confiar, ¿no? En ese avance que esperamos y que continúe, que creemos que esto va a ser pues un aviso y que servirá para una mayor inversión, una mayor democratización, un mayor avance en los próximos años de la inteligencia artificial.
Manuel Pinto, estratega de mercado, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, un placer.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
El ejercicio ha comenzado con un cambio en el régimen fiscal de las SOCIMIS, las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria, aunque solo va a afectar a las dedicadas a los pisos de alquiler. Lo cierto es que en los últimos meses, incluso años, ha habido un enorme ruido en torno a estos vehículos. A día de hoy, ¿en qué momento están? ¿Cómo afrontan 2025? ¿Qué tal ha ido el último ejercicio 2024 para estos vehículos de inversión inmobiliaria? Lo vamos a abordar en los próximos minutos de la mano de Antonio Fernández, presidente de Armanex. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes, Rocío. Muchas gracias por tu llamada.
Bueno, ustedes al final de cada ejercicio hacen un balance de cómo ha ido el año para el sector concreto de las SOCIMIS y hablan de 2024 como de un año récord. ¿Por qué?
Sí, pues sí, la verdad es que llevamos ya 9 años sacando este informe desde Armanex.
Bueno, pues empezamos sacando la primera SOCIMI que hubo aquí en España y durante estos 12 años pues ya nos permite hacer una radiografía con criterios y, bueno, pues con opiniones un poco contrastadas con el paso del tiempo y la experiencia. El 2024, ¿por qué se ha caracterizado? Porque ha habido 31 SOCIMI nuevas. ¿Son muchas o pocas? Pues en realidad, en términos absolutos, es una cifra muy importante, es tres veces más que el año anterior, pero en realidad hay que ponerlo en perspectiva. En perspectiva, ¿qué es? No podemos olvidar que el 2024 cerró el año con una falta de gobierno, estaban los tipos de interés muy elevados, no había movimiento porque había una inestabilidad financiera, había una inestabilidad política y muchas operaciones se pospusieron hacia el 2024. Por lo tanto, parte del 2024 es un desatasco de algunas operaciones que habían estado a la espera de que aclarasen los tiempos, cosa que en algún momento pues a lo mejor no ha sido como ellos que creían.
Bueno, lo cierto es que comparan además con las 9 que salieron a cotizar en los mercados alternativos en el ejercicio anterior. Además de esto que nos comenta, que exista competencia, más competencia, esto es, cada vez más opciones de mercados para elegir y que las SOCIMIs puedan convertirse en compañías cotizadas, está siendo también un catalizador.
Sin duda, sin duda. La competencia en todos los sectores, son absolutamente positivas porque te dan expectativas, alternativas. Cada mercado puede tener una singularidad. No es tanto una competencia en precio, es una apertura de oferta, que también incluye en el precio. Pero algunos mercados pues tienen una serie de ventajas, tienen una serie de expectativas que, dependiendo del emisor con que nos encontremos, le conviene más uno u otro. Porque en realidad, hombre, al final del día siempre son importantes los gastos, los honorarios, pero el constituir una SOCIMI, no me puedo imaginar que algún cliente, su criterio de decisión sea solamente el coste por la incorporación solamente y no vea otras ventajas y medidas y criterios que tiene que tomar. Sería tristísimo, desde luego por Armanes no ha pasado ninguno, porque es que es una locura, no sé, es como comprarte un marcapasos en el Wallapop. Es lo único que se me ocurre.
Bueno, estamos hablando, haciendo ese balance de esas 31 SOCIMIs que han salido se han incorporado a cotizar. Si lo traducimos a cifras, ¿de qué cifras de capitalización estaríamos hablando?
Pues en el momento de la incorporación, ahora mismo las SOCIMIs están entrando todas en un estadio embrionario, muy en el momento de la constitución. Me explico. Por contestar primero la pregunta, para dejarlo claro. El montante final de activos de inmuebles que se han incorporado al mundo de las SOCIMIs supera los 2.000 millones, 2.101, pero más de 2.000 millones de euros. ¿Esta cifra es grande o es pequeña? Es muy pequeña en comparación con años anteriores, incluso con las que había hace 10 años. ¿Por qué? Porque ahora, tanto la oferta de los mercados como un conocimiento mejor de las ventajas e inconvenientes del producto es el siguiente. El artículo 4 de la ley de SOCIMIS establece que estas deberán cotizar, estar admitidas a cotización en un sistema multilateral de negociación antes de los 2 años de haber sido constituidas. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Bueno, pues entre un poco de dejadez, de ignorancia, de procrastinación, de que ya lo voy haciendo, todo el mundo estaba posponiendo el requisito de incorporarse a cotizar al mercado, pues al final del año 1-2. Y claro, entonces, durante esos 2 años, las SOCIMIs van creciendo, van haciendo ampliaciones de capital, van aportando capitales. Y claro, salían pues unas sociedades significativamente grandes. Ahora, algunas se constituyen prácticamente con el capital social. Y luego, a lo largo de los 2-3 años siguientes, van aportando inmuebles y van aportando capital, según crean, o incluso deuda, ¿no?, en todas las partes. Y es por eso, es decir, que ahora mismo constituimos sociedades aquí en Armanes, recomendamos a todos los que vayan a constituir una sociedad y que vengan inmediatamente, o sea, vete a Armanes y que te digan, primero, ¿cuándo hacerla? Y segundo, que es muy importante, ¿en qué mercado voy? ¿Cuál es el que más me conviene?
De las que han salido en el último ejercicio, ¿por qué mercados se han decantado principalmente?
Sí, pues este año el último en llegar se ha llevado la fiesta, ¿no? Ahora mismo nos encontramos con el grupo BME, que es Bolsas y Mercados Españoles, que escasamente hace un año inició una nueva oferta alternativa, muy enfocada precisamente para las OCIMIS también y para pymes, con unos requisitos adaptados a sus necesidades, y se llama BME Scale Up. Y esta es la que se ha llevado 17 de las 31, o sea, ya un 55%, la mitad de la tarta se la ha llevado BME Scale Up, seguida de el portfolio. Nosotros desde Almanés, pues incluso sacamos las dos primeras en BME Scale Up, inauguramos el mundo de BME Scale Up, igual que inauguramos el mundo de Euronext, que fue la gran estrella pues hace 3 años, donde no estaba BME Scale Up y no estaba portfolio, bueno, pues el grueso de las operaciones que salen al mercado se las llevó Euronext. Va cambiando un poco. Y es singular.
Ese cambio fiscal del régimen de las OCIMIS del que hablábamos al principio, que al final no afecta únicamente a las de vivienda en alquiler, de modo que solo van a tributar al 1% si ofrecen alquileres asequibles, ¿hasta qué punto impacta en el sector?
Bueno, realmente si hablamos con propiedad, no ha habido nada más que un mero anuncio en el que no ha habido ningún tipo de desarrollo, no hay ningún cambio sustancial en el tema de las OCIMIS. De ninguna manera, no ha habido. Apareció, bueno, pues lo comentó en una rueda de prensa y dijo que las OCIMIS que se dedican a la vivienda deberían ser para viviendas sociales. No sabemos nada más. No sabemos nada más, como otras tantas cosas que se dicen. No sabemos si va a llegar a buen fin, no sabemos si van a ser que tengan el 100% de vivienda o las que tengan el 50%, no sabemos si van a tener que tener el 10% de vivienda social o el 100%, no sabemos nada. O sea que, por lo tanto, al día de hoy, lo que sí que sabemos es que, afortunadamente, esta vez han dicho a quién no va a afectar. Es decir, si usted se dedica, aquí tiene una SOCIMI que tiene hoteles, que tiene residencias de estudiantes o residencias de ancianos o centros comerciales, a estos no les va a afectar. Entonces ya sabemos a quién no va a afectar. A los que va a afectar, es que no han dicho nada más. Entonces este es el problema que tiene el mundo de las SOCIMIs, la incertidumbre. Este es el problema que tenemos.
Ustedes, que constantemente están en contacto con inversores, ¿hasta qué punto están notando que los cambios regulatorios, que habrá que ver en qué queda esto, como bien dice que se ha anunciado, pueden estar lastrando esa inversión, sobre todo extranjera, en el sector?
No, muchísimo. No hay ninguna duda. O sea, es fehaciente. O sea, hay muchos grupos que, sobre todo en determinados sectores, por ejemplo, el sector de la vivienda, lo están abandonando. O sea, vamos a ver, es que nadie puede competir con el dinero. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede competir con el dinero? No es arrogancia, no es prepotencia, no, es simplemente que tiene tantas alternativas y tanta agilidad para cambiarse como le pongas un obstáculo encima, que se va. Entonces, pues ya se empezó a detectar hace años, no solamente en la no entrada, sino la salida, por ejemplo, de dinero de la zona de Cataluña por el tema de los ocupas, por el tema del trato que se les da, de la inestabilidad que tienen con el régimen fiscal de las viviendas, que si Airbnb, esa agresividad. Pues dice, oye, mira, yo no discuto ni un minuto más, no te preocupes, me voy. Y punto. Y si no, me voy al sector de los hoteleros, y si no, me voy a Portugal, y si no, me voy a Grecia. Mira, yo no te necesito. Ese es el error, se creen que le estamos haciendo un favor. Entonces, los inversores dicen, vamos a ver, lo que me faltaba, que me meta aquí una inversión como mínimo 3 años, que la va a tener 10 años, cardíaco. No, tengo otro sitio donde irme.
Al margen de todas estas cuestiones, ¿qué tendencias están observando a día de hoy en el sector de las OCIMIS?
La SOCIMIS es una figura extraordinariamente flexible, es decir, hemos visto ya, se puede mostrar cómo se va adaptando a la realidad económica española. ¿Qué quiere decir esto? No podemos olvidar que parte del dinero no residente de la SOCIMIS salvaron la crisis del 2011. La salvaron totalmente, por aquí no pasaba un inversor, ni por el espacio aéreo. Y de repente empezó a llegar dinero, empezaron a comprar oficinas. Luego se fue cambiando el ciclo. Empezaron con una parte de centros comerciales, que surgían varias OCIMIS. Empezaron con locales comerciales. Luego se intentó pasar a pisos, con lo que llamaban build to rent. Se ha pasado por hoteles. se ha pasado por el flex living, como le llaman, ¿no? En el que se mete, pues, desde las residencias de ancianos, que una gran carencia que hay en España, otra gran carencia que son las residencias de estudiantes. Y ahí van las OCINIs. Las últimas tendencias, ahora mismo, las pret-à-porter, que podríamos llamar, por ejemplo, España necesita una infraestructura de centro de proceso de datos. Ya están las OCINIs dando el primer paso. Cuando todavía no hay mercado, cuando todavía no hay regulación, han dicho ya varios OCINIs, voy a poner dinero porque España necesita una infraestructura de centro de proceso de datos, que yo después los alquilaré y los tendré dentro de mi objeto social. Por lo tanto, las grandes tendencias son, ahora mismo, como le llaman, las soluciones habitacionales para distintos momentos de tu vida. Si eres estudiante, si eres residencia de ancianos o si eres trabajador y tienes la zona coworking.
Si dejamos a un lado todo lo que tiene que ver con las OCIMES, ustedes, Armanext, junto con Gesval y PVC, acaban de lanzar una guía para ayudar a las pymes a salir a bolsa. Entiendo que es una iniciativa fruto de la experiencia que se han ido encontrando con mucho desconocimiento, mucha desorientación entre las empresas que hace que muchas veces no den ese paso para convertirse en cotizadas, ¿no?
Sí. La verdad es que ha sido una iniciativa importante, está teniendo una receptividad impresionante, porque quizá a lo mejor vamos a achacarnos también un poco, vamos a distribuir las culpas, ¿no? Yo creo que parte de nuestra responsabilidad a lo mejor es no haber sabido transmitir adecuadamente a todos los empresarios que toman las decisiones de cómo crecer el crecimiento de su empresa, y sinceramente no se ha ganado en el relato, como dicen ahora, los fondos de private equity. Cuando una empresa va a crecer, que necesita financiación, por ahora, yo espero cambiar, yo soy del Atlético de Madrid, espero cambiar el partido, pero yo creo que este partido, que por ahora está ganando, sin discusión, porque es una buena alternativa, los fondos de private equity en su sentido más amplio, que se llaman entidades de capital riesgo, pero nos quedará un gran trabajo, que es enseñar un acto de responsabilidad impresionante a los empresarios, que cuando van a tomar una decisión de financiar, tienen que conocer perfectamente los mercados de valores. Lo que no tiene sentido es que una persona se va a comprar una camisa y mira 4 tiendas, se va a comprar un coche y mira 15 modelos, y va a financiar su empresa y solo mira los fondos de private equity, porque vivimos de leyendas urbanas que son desesperantes para nuestra profesión, que es, no, es que voy a perder la compañía, es que esto es para compañías muy caras, es que esto es carísimo. No, yo escucho eso y digo, no me podrá decir en serio. Y dice, sí, lo está diciendo en serio, porque todavía vive en los años 90 o 2000. Y entonces nuestra labor y esta guía, junto con, ni más ni menos que con Price y con Gesval, pues intentamos ofrecer un sitio liviano de lectura rápida, que se puede leer muy bien en su tablet, en su iPhone, se lo puede leer ahí con su sobrino, que es chica de 13, y muy fácil de leer. Y dice, mira, conócelo.
El momento es clave, ¿no? Porque en teoría en Europa las autoridades comunitarias parece que están abogando por simplificar el acceso a los mercados de capitales de las compañías.
Absolutamente, sí. O sea, es que esto es una corriente que viene de la Unión Europea, que está pidiendo un esfuerzo muy importante a los mercados. Dice, por favor, bajar los requisitos de acceso para que las pymes vengan a financiarse y a crecer con la transparencia y el rigor que ofrecen los mercados de valores. ¿Por qué? Porque simplemente el pool bancario, es decir, incluso la financiación bancaria, está totalmente desapareciendo, bien porque están por fusiones o bien porque el Banco Central Europeo le está poniendo unos requisitos que les hace inviable prestar dinero para que las compañías crezcan. Entonces, ha aparecido un jugador nuevo y ha aparecido los private equity, que están encharcando los polígonos industriales y cada vez que encuentran una pyme con un EBITDA de 2 millones de euros, se la subastan. Entonces lo que estamos diciendo, oye, aparte de esto, que tiene ventajas, sin ninguna duda, desde Armanext decimos, si tú quieres vender una compañía, no creo que exista nadie que mejor te lo pague que un fondo de private equity. Pero si tú quieres dirigirla, si tú quieres hacerla crecer, si quieres participar y ponerla en valor durante 4, 5, 7 años más, no hay ninguna duda de que el mercado de valores es la decisión correcta. Cada fuente de financiación tiene su tipo de gestor, su tipo de empresario y su tipo de compañía. Si puedes y tienes cash flow y tienes ingresos recurrentes, lo más barato sin ninguna duda es hacer deuda, porque no se mete en el capital social de la compañía y no te diluyes. Pero si tú quieres crecer dirigiendo el mercado de valores, mira, el otro día en la presentación que hicimos de las pymes, de la guía para las pymes, vinieron tres compañías. Ninguna había acudido al mercado para financiarse. Había acudido por temas de prestigio, por temas de atracción y retención del talento, para hacer operaciones corporativas y para transmitir a sus clientes y proveedores transparencia, que es muy importante. Es muy importante en determinados sectores. En otros no vale para nada, no tiene sentido, ¿no? Pero en la mayoría de estas sí.
Pues con ello nos quedamos. Antonio Fernández, presidente de Armanex. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la llamada.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Capital Radio. Siente los mercados. Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado, no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Arrancamos consultorio de bolsa en Mercado Abierto en Capital Radio. Nos acompaña esta tarde para resolver dudas, aquellas que ustedes tengan ahora mismo con las posiciones que tengan en bolsa, Gerardo Ortega, que es analista jefe de Thrive y responsable de GerardoOrtega.es. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes.
Bueno, ha llegado un descanso, ¿no? Después de esa historia al alza que veníamos acumulando en las plazas europeas especialmente, en las últimas jornadas. Hoy descanso.
Sí, hoy tenemos una vela de vuelta, que desde mi punto de vista es un descanso, no se puede ver de otra manera. Es decir, estamos cotizando en subida libre en Europa, eso no cambia absolutamente para nada. Otra cosa muy distinta es que luego está la cuestión intradiaria que puede acabar llevando pues en este tipo de caídas, ¿no? De hecho, la caída que hoy se ve, que es esta vela, es una vela negra bajista, es la, de hecho, por cierto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, después de 13 velas, sí. Pues corrige, lo que nos dice es que vamos a ajustar este tramo simplemente, no es nada más, ¿eh? Lo digo también para que la gente lo tenga en cuenta. ¿Tiene sentido la caída? Sí, mira, si lo vemos en formato intradiario, que estos son los futuros, fíjate el futuro del Eurostox y el futuro del DAX, pues esta caída se ha visto muy clara, ¿eh? De hecho, ahora lo estábamos comentando en un seminario que hacemos lunes y miércoles en Thrive a las 5 y el tema es precisamente esta caída, fíjate, desde las 9:45 de la mañana, no hay en el futuro del DAX, esto es un gráfico de 15 minutos, ni una sola vela de 15 minutos que haya cerrado por encima de los máximos de la vela de 15 minutos previa. Esto es lo que nos ha dejado el mercado, para que luego la gente vea en los procesos correctivos como bueno, el tema de las tendencias. Y lo que hace es simplemente lo que ha hecho así, o sea, llevamos así desde las 9:45 de la mañana. Ha sido, al igual que tenemos esa apisonadora al alza cuando estamos subiendo, a veces la tenemos en formato intradiario, ¿de acuerdo? Y esto acontece después de una divergencia muy clara. Fíjate cómo el futuro del DAX superaba la zona de resistencia previa, el Eurostox no. Bueno, pues esto es lo que te puedo decir que hemos visto hoy, como consecuencia de, no sé, el relato que habría que poner. No lo sé, porque yo no sé exactamente. Lo que sí que sé, que desde el punto de vista técnico, hasta cuatro divergencias en la misma zona, sombreadas en rosa. Una, dos, tres y cuatro, la última esta mañana, que es la última vez.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.